Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo. ¿Qué tal están? Aquí comienza el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio donde compartimos con todos ustedes un breve repaso por la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono y como cada semana escuchamos en primer lugar la carta de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Hoy quiero hablar de la historia de un león. No me refiero a un inocente personaje del libro de la selva que haga las delicias de nuestros pequeños en sesiones de dibujos animados. Hace unos días el Papa León, de modo impresionante, abordó en sus catequesis el grito de Jesús en la cruz. Decía él, también hay esto en el grito, una esperanza que no se resigna. Se grita cuando se cree que alguien todavía puede escuchar. Se grita no por desesperación, sino por deseo. Jesús no gritó contra el Padre, sino hacia Él. Incluso en el silencio estaba convencido de que el Padre estaba allí. Y así nos mostró que nuestra esperanza puede gritar, incluso cuando todo parece perdido. Precioso apunte del Papa, pero aquí me voy a referir a otro tipo de león que la Iglesia ha subido a los altares y del que vale la pena aprender como explicación viva de lo que decía el Papa. Le llamaban el león de Münster, porque su garganta rugía al clamar la libertad ante la barbarie nazista de Hitler. Era el obispo de aquella bella ciudad alemana que nos descubre sus encantos góticos y nos comparte su hondo legado cultural. Hasta allí llegó la zarpa del totalitarismo ideológico que, por excluir al verdadero Dios, terminó aniquilando al hombre. El miedo hizo que no pocos testigos de tamaña crueldad miraran para otro lado como si los ojos se quedasen en blanco o cautivos en alguna abstracta flor. Pero estaba la mirada libre, los labios sin mordaza y los brazos abiertos en par del cardenal Clemens August von Galen. Con el evidente riesgo de su propia vida, protegió a los judíos y a las personas más débiles que el régimen consideraba como despojos que había que eliminar. Resulta ejemplar su testimonio cristiano en un momento en el que nuevamente se quiere reducir la fe a una cuestión intimista, clandestina, al margen de toda relevancia pública y social. Como recordaba el Papa Benedicto XVI, la fe no puede reducirse a un sentimiento privado que se esconde quizás cuando se convierte en algo incómodo, sino que implica la coherencia y el testimonio en el ámbito público a favor del hombre, de la justicia y de la verdad. La fe se hace en grito de libertad y abrazo solidario por amor a Cristo, cada vez que quedan en entredicho los derechos de Dios, los de la Iglesia y los de los hombres. Von Galen salió valedor del pueblo judío y de los que Hitler quería prescindir al condenarles a la eutanasia en su tribunal de la locura. La defensa de los débiles que hizo el obispo, como quien reclama la verdad y la dignidad de las que Dios nos dotó a todos sus hijos, no adoptará como método la violencia revolucionaria, sino la inequívoca identidad católica que logra amar a Dios, al hombre y al propio pueblo al que se pertenece. Como se dijo en su beatificación, frente a la ensordecedora música marcial y a las frases vacías de los megáfonos procedentes de las tribunas de los oradores, él opuso la veneración de la Santa Eucaristía, la silenciosa adoración contemplativa del Señor que se hizo pan. Tenemos necesidad de testimonios así en nuestro momento actual, que nos ayuden a mirar con libertad las cosas, a abrazar la realidad con manos tiernas y decididas a la vez, a rugir como lo hicieron los profetas y los santos para contar la verdad de Dios y la del hombre. Hoy aquellos por los que luchó el cardenal von Galen tienen otros nombres, y los que pretenden imponer su totalitarismo también. Es el reto apasionante que nos emplaza hoy a nosotros, cuando la familia se hace vulnerable para debilitar una cultura y una sociedad, cuando la educación se manipula como instrumento de control de un pueblo, cuando la libertad queda en entredicho, cuando la verdad se abarata hasta la mentira como gobernanza, y cuando los pobres de todas las pobrezas siguen estando sin cobijo ni oportunidad entre las vallas de cualquier valladar. El Papa León nos ha presentado el grito de Jesús, y el obispo León de Münster dio la vida para que ese grito cristiano trajera libertad y paz. Todo un reto para nuestros días. El Señor os bendiga y os guarde.
La pasada semana la dedicábamos casi en exclusiva a la novena en honor a la Virgen de Covadonga y a la Vigilia de Jóvenes, que tenía lugar en la víspera del Día de la Santina. Y esta semana, en cambio, la protagonista es la Catedral, con el Jubileo de la Santa Cruz o Perdonanza, que empieza hoy mismo, Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, y que finaliza el próximo domingo, día 21, festividad de San Mateo. Es una antiquísima tradición que se celebra en Oviedo desde hace muchos siglos y que desde el año 1982, gracias al Papa Juan Pablo II, tiene lugar cada año en la catedral. Son 7 días de jubileo donde los fieles que se acerquen y con las condiciones acostumbradas que indica la Iglesia pueden ganar indulgencia plenaria. Así nos explicaba su origen el deán de la catedral, Benito Gallego.
La razón es que conservamos las cruces tan importantes como son la Cruz de los Ángeles y la Cruz de la Victoria. La bula papal habla generalmente y más de la Cruz de los Ángeles, que es la más antigua, el año 808, que es la más venerada y es emblema de Oviedo, y también en algún momento habla de las cruces, de las dos cruces, la cruz también de la Victoria, que es el emblema de Asturias. Por lo tanto, efectivamente, la exaltación de la Santa Cruz da pie para que celebremos un jubileo que ya desde hace muchos años, desde el año 1982, es indefinido. O sea, no tenemos que andar pidiendo de nuevo este privilegio, esta gracia a la Santa Sede.
La cruz, fuente de esperanza, es el lema del jubileo de este año en la catedral, en sintonía con el año jubilar de la esperanza que estamos viviendo en este 2025. Benito Gallego.
Se trata de subrayar que la cruz es fuente de esperanza este año para unirnos al lema del año jubilar 2025, pero que siempre lo que tratamos de destacar es el sentido de la cruz para el cristiano, que es el amor de Dios, y como nosotros también tratamos de introducirla a nuestra propia vida viviéndolo con amor las cosas que nos cuesta vivir.
A partir de hoy, todos los días, se celebrará la misa jubilar a las 6:30 de la tarde. Predicarán los canónigos del Cabildo Catedralicio y el día 21, fiesta de San Mateo, el deán don Benito presidirá la Eucaristía a las 12 del mediodía. En todas estas celebraciones, la Cruz de los Ángeles estará expuesta en el altar mayor de la catedral y además, tanto hoy, primer día del jubileo, como el próximo domingo, último día, el Santo Sudario se mostrará a los fieles también frente al altar mayor para su veneración al finalizar la Eucaristía. Esta preciosa reliquia que se custodia en la Cámara Santa de la Catedral siempre ha estado muy vinculada a estos días de perdonanza. Benito Gallego.
Es uno de los elementos que nos habla de la pasión del Señor. El sudario, si tiene valor como reliquia, es por la sangre que recoge de la cabeza del Señor, de lo cual nos habla San Juan en el capítulo 20... Entonces se une ahí también todo el sentido de la cruz con el Santo Sudario, y que es una reliquia tan preciosa que esos días dijéramos que subraya todo el sentido que queremos darle al jubileo.
Y vamos a seguir hablando sobre el Santo Sudario, porque la Semana Diocesana de Formación que acabamos de vivir hace tan solo unos días contaba entre sus cursos con uno específico sobre esta reliquia tan importante. Lo impartía Jorge Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología. A lo largo del curso recalcó en diferentes ocasiones que en Oviedo, en Asturias, las personas no son conscientes de lo que tienen, refiriéndose al Santo Sudario. Así lo volvía a manifestar este pasado viernes viernes en El Espejo, aquí en COPE Asturias.
Simplificando muchísimo, yo diría que tienen ustedes la reliquia más importante de la cristiandad ex aequo con la sábana santa. Es decir, cada vez más las investigaciones, y nosotros llevamos casi 40 años, porque empezamos el año 89 con una autorización del Cabildo de la Catedral de Oviedo para un estudio científico multidisciplinar del sudario. Esa es una obligación, dijéramos, que hemos asumido y que, por supuesto, nos ha llevado a recibir sinsabores y a veces grandes reconocimientos, pero lo que ha llevado a un montón de gente durante muchos años a estudiar el sudario es la búsqueda de la verdad. Saber qué es lo que hay en el sudario de Oviedo, ¿no?
Son casi 40 años los que lleva el Centro Español de Sindonología analizando el tejido del Santo Sudario en colaboración con los mejores investigadores de diversos campos como la medicina, la informática, la ingeniería o la historia. A lo largo de todo este tiempo se ha trabajado sobre su similitud con la sábana santa de Turín y los trabajos continúan, aunque según Almenar hay muchas conclusiones que la ciencia ha ido desvelando.
El sudario no es una falsificación, porque una cosa que no está descrita en ningún sitio se puede falsificar. Es decir, cuando uno va a los evangelios, solo hay una palabra, que es la palabra sudarion, que utiliza San Juan, cuando dice que Pedro y Juan llegan al sepulcro, ven los lienzos, un plural en griego, que no significa necesariamente que haya varios, sino que puede ser uno doblado, que es decir, sería la sábana, que es lo que dicen los otros tres evangelistas. Entonces, no hay que crear una dicotomía donde no la hay. Es decir, están diciendo lo mismo. Lo que pasa es que San Juan concreta que el lienzo estaba doblado, por eso lo utiliza en plural. Aparte de eso, dice que estaba el sudarion, que es un pañuelo que se podía utilizar para diversas funciones, pero una de ellas era cubrir la cabeza de un ajusticiado que tenía un edema de pulmón agudo. Y eso es lo que se ve en el sudario. Es decir, hay una serie de manchas que son consecuencia de que una vez los forenses determinaron dónde estaban los orificios nasales y la boca, a partir de ahí se puede empezar a colocar el sudario, y entonces nos damos cuenta de que también hay manchas que se corresponden con lo que sería la parte posterior de la corona de espinas. Es decir, las únicas zonas donde supuestamente, en la hipótesis de que fuera Jesús, claro, va respirando en la cruz y va golpeando la nuca con el palo de la cruz. Y esas heridas se reabren y siguen produciendo sangre hasta que se baja de la cruz. Es decir, aunque ya no tuviera la corona de espinas puesta en la cruz, esa zona mancha de sangre. Esa sangre se queda en el pelo y podemos demostrar que una hora después, cuando se coloca el sudario, deja unas manchas que han coagulado, por eso se sabe que es sangre que salió estando vivo todavía el cadáver, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Pueden leer el texto completo de la entrevista en la página web iglesiadeasturias.org y les contamos ahora un par de noticias breves. Esta próxima semana, el miércoles concretamente, va a tener lugar en el Seminario Metropolitano la inauguración del curso académico. A las 11:30 se celebrará la Eucaristía en la Capilla Mayor y a continuación tendrá lugar el acto con la lección inaugural, en esta ocasión a cargo del obispo emérito de Córdoba, don Demetrio Fernández. Estará presidido por nuestro arzobispo, monseñor Jesús Sanz. Además, el próximo fin de semana, del 20 y 21 de septiembre, se celebra en Covadonga el Congreso Nacional de 40 Días por la Vida. Tienen toda la información en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
La semana pasada, la catequesis del Papa se centró en el relato de la pasión para resaltar la sed de Jesús. En la cruz, dice el Papa, Jesús no aparece como un héroe victorioso, sino como un mendigo de amor. Jesús, mendigo del corazón del hombre, como a su vez el hombre es mendigo del corazón de Cristo, afirmaba un teólogo italiano. Prosigue el Papa diciendo que la sed de Jesús en la cruz es entonces también la nuestra. Es el grito de la humanidad herida que sigue buscando agua viva, y esta sed no nos aleja de Dios, sino que nos une a Él. Si tenemos el valor de reconocerla, podemos descubrir que también nuestra fragilidad es un puente hacia el cielo, concluye la cita del Papa. Esta sed es, podríamos decir, la condición previa a nuestras catequesis. ¿De qué tiene sed el catecúmeno que llama a la puerta de nuestras parroquias? Sin duda, de Jesús, aunque muchos de ellos no lo sepan. Buen domingo y buena catequesis.
Y con esto nos despedimos ya por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan un feliz domingo. Adiós.